Bien, mi querida Violeta, se estrenan el día de hoy dos películas a las que la gente les trae muchas ganas. Se estrenan Anora y Cónclave, que han estado nominadas a todos los premios, van a estar nominadas al Oscar. Yo hablé de Anora la vez pasada, ¿por qué no nos hablas tú de Anora ahora?
Bueno, pues justo estábamos en el episodio que hablamos de Anora, donde mencionábamos que, bueno, pues la vimos, fuimos al cine en esta, pues, función previa que hay para algunos periodistas, pues conductores. Y bueno, pues Anora ya por fin llega, es algo que estábamos esperando en las salas de cine. Es una cinta que, bueno, es protagonizada por Mikey Madison o Mickey Madison,
Creo que es Mickey.
Mickey Madison, y bueno, pues es una joven stripper que se enamora prácticamente pues de un heredero de alguien que tiene, que pues, que pertenece a la mafia rusa. Yo podría decir que es como este cuento de hadas, pero muy pues moderno, se podría decir, ¿no? Muchos incluso la comparaban con Pretty Woman, que bueno,
Sí.
recordemos esta gran película con Julia Roberts. Y bueno, pues ahora llega esta cinta que, bueno, pues tiene escenas bastante pues enloquecedoras de alguna manera, porque pues sí, son muy explícitas, pero es una historia muy divertida, que la verdad te mantiene al tanto de lo que va a suceder. Si bien vemos a Nora, este stripper, pues sabemos que pues viene como de un mundo pues muy desde abajo, no conoce todo lo que hay arriba, ¿no? Como en estas élites, y pues termina juntándose, o más bien pues teniendo relaciones con un chavito, porque es un chavito, ¿no?
Es un niño, de hecho es un niño, o
Es
sea,
un
tienen la
niño.
misma edad, pero ella ha trabajado con su cuerpo en
Exacto.
los bajos mundos, trabajan como trabajadora sexual, porque no solo hace striptease, cualquier bailarín de striptease que me diga que no además ejerce el sexo servicio aparte, prácticamente les puedo asegurar que está mintiendo, damas y caballeros, pero
Claro.
ella está muy corrida y el otro, a pesar de ser hijo de del mafioso ruso más poderoso de por ahí,
Exacto.
es un niño, es un niño que vapea y que videojuega y que no sabe tener sexo bien. Ella le enseña, es increíblemente sexy la película por un lado.
Y por un lado te muestra esa parte justamente de la sexualidad, de cómo existe este disfrute. Y la verdad es que en las escenas las van a ver. O sea, es una película donde van a retratar explícitamente el deseo, pues todo el, pues sí, el disfrute sexual, ¿no? Hay que decirlo, ella como mujer, él como descubriéndose a sí mismo. Y me parece que es una historia, pues sí, que refleja el amor también. Y bueno, pues recordemos que justamente esta película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes,
Sí.
por supuesto, por esta historia, por retratar a la stripper de Nueva York. Y bueno, pues muy bien dirigida, la verdad, por un Sean Baker, que la verdad lo hace muy bien. Me gustó mucho esta cinta. Creo que, pues, sin spoilearles mucho, creo que tienen que verla en las salas cinematográficas. Mickey Madison ha estado nominada tanto al Globo de Oro, viene justamente para los SAG Awards y viene para muchas más, yo estoy segura, porque pues entró a la lista corta de las películas nominadas al Oscar, o las posibles nominadas al Oscar. Entonces, Mickey Madison, la verdad, lo está haciendo increíble. En sí, esta película pues puede ser, pues, sí, de las que vi en 2024 fueron de mis favoritas. Así que sí, es una historia moderna. Y bueno, pues también está basada pues de alguna manera en una historia de Andrea Werhorn, que ahora este libro se llama Modern Horror, ¿no? Como
Prostituta moderna.
Exactamente. Entonces, es la escritora fue la asesora de la cinta para Nora. Entonces,
ya.
Pues sí, así se llama. Prostitute, bueno, Modern
Whore. Sí.
Moderna, como bien lo dices.
Oye, bueno, es una película vertiginosa, extraordinaria, sexy. Además, es un cuento de hadas. Es como Mujer Bonita, pero en realismo. Pero además, bueno, cambiando de tema, se estrenó la película Cónclave, que también va a estar nominada a todos los Óscares. No sé si ya la viste, Violeta.
Ya la vi, pude verla justamente el día de ayer, el jueves.
Uh-huh. Sí.
Híjole, quiero saber qué opinaste. La verdad, me gusta. Creo que es una película que empieza, pues, un poco lenta, a mi parecer. Empieza uh-huh. lenta. No sabes qué cómo va a desarrollarse, cómo inicia con la muerte de, pues, este pontífice, ¿no? Tan importante, el papa. Y, pues, están eligiendo, van a elegir quién va a ser el próximo papa, ¿no? Entonces, pues, me encantó. Creo que agarra un ritmo ya donde encuentras cómo está el poder, cómo te puede carcomer las ganas de querer ser algo grande. El poder está ahí, y no solamente claro. Lo vemos en la iglesia, lo vemos en cualquier ámbito de nuestra sociedad, pero cómo el querer tener esa cabeza de dirigir a tantos, cómo te puede meter en conflictos internos. Híjole, me gustó muchísimo, pero sí. Por favor, Sergio, quiero que me digas cómo descubriste, o bueno, cómo fuiste descubriendo justamente esta historia. O sea, ¿qué te pareció? ¿Qué te hizo sentir?
Mira, así como alguna vez un político me dijo, todos los políticos queremos ser presidente. Todos los sacerdotes en el mundo, Violeta, aunque digan que no, en el fondo, así como todos los escritores queremos ganar el Nobel, aunque digamos que no, todos los curas quieren ser el papa. Muere este papa y se hace una junta de cardenales, es decir, un cónclave, para votar por el nuevo papa. Y se vota hasta que hay una mayoría clara. Y mientras no, sale humo negro, ya sabes, luego ya sale el humito blanco. Pero bueno, muere este papa y a Ralph Fiennes, el personaje de Ralph Fiennes, que es un cardenal, bueno, todos son cardenales,
claro.
A Ralph Fiennes le toca encargarse del cónclave. Y hay un papa italiano que básicamente quiere regresar a que la misa sea en latín y de espaldas. Y hay este cardenales progres, como el personaje de Stanley Tucci, que primero empieza por ser el favorito de los liberales y sí. Luego se empieza como a desdibujar y a desdibujar. Y aparece por ahí una figura enigmática que es Carlos X, D-I-E-H-Z, que es el cardenal Vincent Benítez, cardenal mexicano, que fíjate, ese actor, él quería ser actor, pero de repente como que se dijo, no, de eso alguien lo convenció de que se iba a morir de hambre, fue arquitecto, y hasta que sus hijos ya terminaron, o sea, ya se salieron de su casa, decidió volverlo a intentar y corrió con la suerte de encontrar un papel en esta película. ¿No te parece una maravilla de historia?
Me parece increíble. Creo que muchas veces hemos visto este tipo de historias que quieren cumplir este sueño por llegar a ser actores. Y mira, le fue bastante bien, porque en este personaje que justamente retrata como a la parte como más latina, ¿no? De todos estos italianos, estadounidenses, creo que el tener el punto ahí de latino me pareció interesante. Y más todavía cómo termina esta historia, pero no vamos a contar nada.
Es una historia de intriga y suspenso sabrosa. No importa si usted odia a la Iglesia Católica o si es el más creyente, vaya, porque la va a disfrutar muchísimo. Yo creo que merece muy mucho estar nominada a los Óscares. Es una historia de suspenso y de intriga, insisto, muy elegante, uh-huh. con actuaciones espléndidas, espléndidas, espléndidas. Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, que es el único papel femenino importante, que es una monja. Tienes solo un gran momento, pero es un gran, gran, gran momento.
Y justamente mencionas a un Ralph Fiennes que, bueno, este actor inglés, aunque parezca increíble porque me parece un gran, gran actor, nunca ha tenido una nominación al Oscar. Bueno, tuvo una nominación al Oscar hace 30 años. Imagínate. Y después hizo grandes películas como The Menu, que me parece espectacular. Luego también es el gran Voldemort en Harry Potter. O sea, realmente él es un gran actor, merecedor de muchísimos premios, pero pues sí, no ha estado nominado en 30 años, así que en estos premios sé que va a estar ahí en los premios Oscar. Ya ha estado nominado anteriormente, pues como en unos Globos de Oro. Recordemos que también el director Edward Berger es el mismo que hizo la película Sin Novedad al Frente, que se llevó cuatro premios Oscar y que, bueno, justamente Sin Novedad al Frente tuvo 9 nominaciones. Ahí conocimos el trabajo de este director, que le fue bastante bien, y con Clave, híjole, me pareció que tiene un giro espectacular, también te mantiene en intriga, y claro, para alguien que no es fanático incluso de historias de la iglesia, yo creo que esta les puede atrapar muchísimo, no es por lo que se trata, sino por lo que hay dentro, todo el poder, cómo se maneja incluso la iglesia. Hay muchas cosas que no sabía, por ejemplo, ¿no? Cómo votan para elegir a un papa y todo lo que se va descubriendo detrás. Uy, me parece que está muy sabrosa esta historia, la disfruté bastante y el giro es espectacular.
Oye, ¿ya viste el juego del calamar? Cambiando de tema, ¿ya viste el juego del calamar 2?
Vámonos al juego del calamar. Esta sí, claro que ya la vi. Me la aventé en 2 días. La verdad es que desde que estrenó el pasado 26 de diciembre, la vi, Sergio, y en 2 días la acabé.
¿No te decepcionó? Porque a mí sí.
Ok. ¿Ya terminaste toda la serie?
Ya toda, los 7 capítulos.
Fíjate que no, a mí no me decepcionó. Ajá. Me gustó, fíjate. Creo que sé por dónde vas. Al principio yo creo que los 2 primeros capítulos están muy flojos.
Sí.
Eso es lo que como que nosotros al ver el juego del calamar queremos la acción de inmediato. Al escoger cómo van a estar los próximos participantes de este juego, sí, ahí me parece que es un poco flojo, pero el cómo juegan entre este personaje que lo vimos en la primera temporada y cómo juegan la ruleta rusa y todo este rollo de vive o muere, o sea, prácticamente la vida o la muerte, me pareció interesante. Lo que pasa es que si nos quitamos un poco el ya quiero la acción del juego del calamar, pues la podemos disfrutar más. Pero si nos vamos directo al ya quiero saber qué va a pasar, pues sí, ahí yo creo que es como que siento que choca. No sé, ahí tú me dirás qué te parece, pero conforme se va desarrollando la historia, me gusta. El problema es que como la dividieron en 2, el final obviamente no termina de marchar, porque ya queremos esta segunda parte. Pues si ven, esta segunda temporada se dividió, y entonces sí, ya vamos a tener que esperar a finales de este año para terminar de verla prácticamente, pero no me decepcionó. Yo creo que pues al final las primeras partes siempre como que están muy altas, entonces intento mantener mi expectativa como a la media, ¿no? Para que no me lleve sorpresas, pero a mí en lo personal sí me gustó.
Ya, fíjate que yo siento que con lo que contaba la primera era con el factor sorpresa, una idea tan original, tan choqueante, tan cruda, tan un reflejo como de la clase de animales en los que nos podemos convertir los seres humanos a cambio de dinero y la gente con dinero, cómo juega con la gente sin dinero. Claro. Pero ahora ya lo sabíamos todo. Entonces le falta, digo, pierde eso, pero buscan eso a fuerzas. Por ejemplo, hay una escena en la que 2 personajes juegan ruleta rusa que es así como... Todo lo que querías era choquearme, ¿verdad? O choquearme, como que tratan un poco demasiado como de eso, como de provocarte lo que te provocó la primera, y creo que no lo logran. Hay un par de personajes nuevos bastante adorables, hay una anciana bastante adorable, hay juegos nuevos, o sea... Nuestro héroe 456, el jugador 456, cree que el juego va a ser que van a ser los mismos juegos, pero no, desde el segundo ya nos los cambian. Pero estos juegos también tampoco me parecieron como tan buenos como los de la primera. O sea, ¿cómo te diré? Se deja ver, pero si la primera tenía un 10, esta tiene un 7.
Ah, ok, bueno, sí, no creo que tenga el 10 del 1, de la 1.
No.
Pero a mí los juegos me parecieron muy interesantes, porque la neta es que no me saldría ninguno. O sea, yo dije, puta, yo creo que ahí me quedo.
¿Ves?
O sea, es que está... O sea, a mí me gusta la parte en donde no pueden caminar, al menos que todos avancen porque tienen los pies amarrados para sí llegar. Y si fallas, tienes que regresar. O sea, siento que, no sé, a mí me pareció interesante cómo lo abordaron. Pero entiendo que a muchos no les guste, pero te quiero decir que sigue siendo, o sea, si la primera le fue excelente y fue la serie más vista de Netflix en los últimos tiempos, bueno, pues también está acaparó y fue durante un fin de semana, o sea, en el primer fin de semana que fue el estreno, fue la serie más vista de la plataforma.
Sí, en su primera semana la vieron 50.1 millones de personas y esta la vieron 68 millones de personas en sí los primeros 3 días. Pero es porque estábamos esperando la segunda parte de La Maravilla, que fue la primera.
Claro, concuerdo. Oye, con que la primera es la maravilla, o sea, la sí primera por el factor de ser algo nuevo, ¿no? Y, sí, y mencionas algo rapidísimamente de los personajes. A mí el que me encantó es Thor, el pelo morado.
Ah, sí, Thanos.
Thanos, ya ves, ando confundido. Thanos, me pareció divertidísimo. Fíjate que es un artista en Corea muy famoso y precisamente tuvo como muchos conflictos el director al meterlo porque él estuvo en la cárcel por posesión de drogas y pues como que se arriesgó a tenerlo y fue todo un boom.
Sí. Oye, cambiando de tema rápidamente,
vámonos.
La actriz Aubrey Plaza sufrió la pérdida de su marido. Su marido, el pasado 3 de enero murió, se desvivió, se ahorcó, sin deberla ni temerla. Por lo visto, llevaban 22 años juntos. Cuando cumplieron 10 años de estar juntos, se casaron hace 2 años. Además, es un tipo como con un alma muy bonita. Si ves sus películas, en Netflix se puede ver una que se llama La Mujer que Amaba los Caballos, La Chica que Amaba los Caballos.
Ah,
claro. Y bueno, pues todo el mundo está en shock, nadie sabe qué pasó y pues no hay mucho más que añadir. Sin embargo, pues Aubrey Plaza simplemente mandó un comunicado, debe estar deshecha. Y yo me imagino que iremos sabiendo más, pero ya es un hecho que se declaró pues que el hombre se quitó la vida.
Sí, un cineasta.
De esta manera.
Ajá, Jeff Baena, un cineasta. Me parecía que, pues, sí, justamente, como bien lo dice, sus primeras películas, que son como, pues, muy memorables de alguna época, pues lo encontraron, como tú dices, a Los Ángeles, y muy joven, 47 años de edad.
Sí.
Y bueno, sí, justamente Ari lanzó un comunicado mencionando que, pues, estaba devastada, no ha dicho más información, obviamente uh-huh ha dejado más como a las oficinas del forense del condado de Los Ángeles, sin embargo, pues ella ya mostró pues esta tristeza, ¿no? Que no uh-huh sabe qué realmente pasó, y eso ocurre tal vez con personajes que se van de la vida sin dejar como este rastro o estos síntomas de decir me quiero ir.
Sí. Ay, Dios. Oye, vámonos a los SAG Awards. Los SAG Awards sí sirven como guía para los Óscares, o sea, los premios del Sindicato de Actores de Hollywood. En los últimos 10 años, el premio ha coincidido 6 veces cuando nombran mejor elenco, ha coincidido 6 veces con mejor película, ha coincidido 7 veces en la categoría de mejor actriz, 8 veces en la categoría de mejor actor, 9 veces en categoría de mejor actriz de reparto y 10 de 10 veces en categoría de mejor actriz de reparto. Uh-huh. O sea, básicamente podríamos decir que ahí está el Oscar de actor de reparto, lo podríamos casi asegurar. ¿Te doy las nominadas?
A ver, échalas, échalas para comentar.
Vámonos, nos vamos a tener que ir rapidito porque ya tenemos el tiempo encima.
Me parece bien.
Pero bueno, mejor elenco, Un completo desconocido, Anora, Cónclave, Emilia Pérez y Wicked. Mejor actor, Adrien Brody por El Brutalista, Timothy Chalamet por Un completo desconocido, Daniel Craig por Queer, Colman Domingo por Sing Sing, Ralph Fiennes por Cónclave. Mejor actriz, Pamela Anderson por The Last Showgirl, Cynthia Erivo por Wicked, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mickey Madison por Anora y Demi Moore por La Sustancia. Nótese que Angelina Jolie no está.
¡Qué barbaridad! No está Angelina.
Mejor actor de reparto, que aquí le han atinado 10 de 10 en los últimos años, coinciden estos con los Oscars, son Jonathan Bailey por Wicked, Yura Borisnov por Anora, Kieran Culkin por A Real Pain, Edward Norton por Un completo desconocido y Jeremy Strong por El Aprendiz, que yo desde hace 10 meses dije que ahí está el Oscar, pero ya veremos. Mejor actriz de reparto, Mónica Barbaro por Un completo desconocido, Jamie Lee Curtis por The Last Showgirl, Daniel Deadweiler por The Piano Lesson, Ariana Grande por Wicked y Zoe Saldaña por Emilia Pérez. Y esos son los nominados a los SAG Awards.
Se va a poner bueno. Yo tengo ahí, ya sabes, un poco de conflicto con Emilia Pérez. No sé por qué los premios deciden nominarla. Ya la platicaremos cuando salga último país en el que llega a México hasta finales de enero. Y bueno, importante nada más rapidísimo destacar, mi querido Sergio, que bueno, íbamos a conocer tanto el próximo 12 de enero los Critic Choice Awards, el 17 las nominaciones a la Academia, los premios a la Academia, pero bueno, por lo que está sucediendo en Los Ángeles y todo la lamentable, todos los incendios que están ocurriendo allá, se van a atrasar las nominaciones.
Mira, quizás se cancele hasta todo, Violeta, por cómo están las cosas. Los incendios están espeluznantes. Hay una serie de actores famosos que han sido evacuados de su casa, Paris Hilton, Billy Crystal.
Muchísimas.
A lo mejor se suspende todo o se pospone todo porque está la cosa de pesadilla.
Sí, han suspendido alfombras rojas, la película esta de Robbie Williams, A Better Man, ya se suspendió la premiere, estreno de The Last Showgirl con Pamela Anderson, o sea, muchas cosas ya, pues sí, evidentemente no se puede hacer.
No se puede, y si se puede sería horrible, ¿me entiendes? Del otro lado de la ciudad la gente está quedándose sin casa o muriéndose, y tú haciendo una fiesta, no va. Oye, tienes una entrevista, cuéntame.
Tengo una entrevista, fíjate que ahí te va. El próximo 17 de enero va a llegar una película que está basada en la historia, pues la verdad tan inspiradora, de Anthony Robles, quien nació sin una pierna, y pues su espíritu y su determinación de seguir sus sueños era pues ser luchador, o sea, bueno, peleador de lucha libre. Y bueno, pues él estuvo en Arizona, fue uno de los ganadores, la verdad es que le fue muy bien, fue campeón en muchas ocasiones. Y en esta, ahora quisieron retratar su vida en una película llamada Unstoppable o Imparable, donde Jennifer López hace la vida de la mamá de Anthony, de Judy, y bueno, pues justamente platiqué con las dos. En esta entrevista, pues hablamos de cómo estos sueños, y tal vez nos inspira, ¿no?, a muchos que tal vez no vemos como, o sea, no, en nuestro día a día, pues sí, vivimos, estamos con todo lo que tenemos realmente, y tal vez no apreciamos, ¿no?, como todo el valor, como que a veces se nos va, y recordarnos a través de esta película lo que es cumplir estos sueños sin importar el déficit que tengas o alguna discapacidad. Me parece algo muy lindo de retratar. La verdad es que es una historia que pues te deja pensando bastante y además, bueno, pues Anthony nos muestra como esta valentía, este coraje de seguir adelante. Y platicamos, Sergio, con Jennifer López y con Yuri, que es la mamá, ahí cómo se basan en este personaje, platicaron mucho, estuvieron juntas creando este personaje que, bueno, no es un personaje, realmente es como retratar en la pantalla lo que vivió la mamá, porque es súper aguerrida, estuvo apoyando a Anthony durante tantos años desde que nació y me parece algo muy, muy lindo destacar. Así que, ¿quieres ver lo que sí me contaron?
Vamos.
Venga, vamos a ver lo que dijeron Jennifer López acerca de Yuri.
Jennifer and Judy, you as both are inspiring. So I think what experiences, what kind of moments makes you unstoppable woman?
I think not giving up. I think still pushing through and not only just being the mom that I had always been, which I love and I still am, but it's learning my own independence. But also it's being vulnerable enough to share this story with so many different people as my life gets ripped apart and exposed, but allowing them to see a little bit of themselves in it, that way they can take the pieces away and be inspired by my son and his resilience and his determination not to give up.
What's really, you know, kind of relatable and inspirational about the movie for anybody, not just, you know, sports, you know, people in sports or even women or anybody, but for everyone, is that, like Anthony says, we're all wrestling with something. And it doesn't matter the kind of obstacles that you have or the things that you don't have. It's concentrating on the things you do have. That's what makes you unstoppable. It's, you know, kind of really focusing on the blessings that you have, on the strengths that you have that make you unstoppable.
Ahí está, un pedacito.
Muy bien, perfecto. Perfecto, porque ya se nos acabó el tiempo, mi querido Violeta.
Qué rápido, ¿verdad?
Sí.
Ya sé, pero nos vemos la próxima semana. Así
muy
que
bien.
Ahí está, ya dejamos recomendaciones que llegan al cine, que pueden ver en la pantalla de alguna plataforma, o sea, como Netflix, que hablamos del Juego del Calamar. Así que ahí está, mi querido Sergio, gracias, como siempre. Un placer compartir contigo este espacio.
Muchas gracias. Yo me llamo Sergio Zurita. Búsquenme en X, Twitter o como se llame. Voy a dar un curso sobre Bob Dylan los próximos 15 y 22 de enero. Escríbanme a yosoysergiozurita@gmail.com. Y esto fue Canal
Pop. ¡Oh!